Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a referirme a un proceso que, por si no se ha dado, cuenta, la crisis política peruana se ha internacionalizado muy potentemente y está en el foco de la región de América Latina y en Estados Unidos, y es a eso a lo que me quiero referir con algunas ideas de lo que el gobierno podría hacer y la oposición también. ¿A qué viene a cuento esto? Es que el día de ayer el subsecretario de Estado para América Latina, el señor Brian Nichols, emitió un comentario en un foro donde lo que dijo, no sé si tenemos la claqueta, pero si no yo se los voy a comentar, lo que dijo el señor Brian Nichols, o póngame por favor la portada del diario La República de hoy. Ahí está, ese es el señor Brian Nichols, ahora le voy a contar, es alguien bien, bien importante y que conoce muy bien el Perú. Ahí está, la portada de La República de hoy dice: Estados Unidos invoca al gobierno y al Congreso a acordar adelanto electoral. Está muy bien puesta porque eso fue exactamente lo que planteó el señor Brian Nichols. Póngame, por favor, la foto del señor Brian Nichols. ¿Quién es el señor Brian Nichols? Hoy día el señor Nichols es el subsecretario de Estado para América Latina. En la estructura del Estado, del gobierno de Estados Unidos, hay un secretario de Estado que es como el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Estados Unidos. Y como saben, pues Estados Unidos es la gran potencia mundial, y entonces el canciller o el secretario de Estado, que es el señor Blinken, sabe, muy, muy, muy importante, tiene muchas cosas que hacer, y tiene subsecretarios de Estado por regiones del mundo. Hoy día el secretario de Estado, el señor Blinken, está más ocupado de la guerra de Ucrania, de la relación con China. Como saben, China han encontrado unos globos que hacían espionaje. Hay temas más fuertes que el Perú, sin duda. Hay temas más fuertes que América Latina, sin duda. El eje de la discusión, del debate mundial, está trasladado pues a otras regiones del mundo, pero nuestra vida continúa y en América Latina también tenemos nuestros problemas y cosas que van ocurriendo. Entonces, Estados Unidos divide el mundo y tiene un subsecretario de Estado por cada área del mundo, y el señor Brian Nichols es el subsecretario de Estado para América Latina. Es, por tanto, y entenderán que es alguien que toma decisiones muy importantes y es el que es los ojos de Estados Unidos para América Latina, está en manos de ese señor Brian Nichols. Debo agregar otra cosa: el señor Brian Nichols conoce muy bien el Perú y me consta que tiene un aprecio muy grande por el Perú. Fue embajador de Estados Unidos en el Perú hasta hace unos, ¿qué puede ser? 7 años o algo así, o 5 años o 4. Yo he tenido oportunidad de ir a la embajada de Estados Unidos, estar en reuniones con él, en reuniones que invitaciones que hacía, tanto sociales como informativas en la embajada de Estados Unidos, y me consta que es alguien que, uno, conoce el Perú muy bien, y dos, tiene un aprecio muy grande por el Perú, le tiene mucho, mucho cariño. Bueno, pues el señor Brian Nichols el día de ayer emitió esta declaración. Póngame, por favor, la claqueta que estaba pidiendo. Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia. El país ha vivido una etapa de inestabilidad política debido a los sucesivos cambios de gobierno en tan poco tiempo que lo único que provoca es la fragilidad de la democracia. Eso es lo que dijo el señor Brian Nichols el día de ayer en una charla que dio en la Universidad George Washington en Washington, una reunión académica, pero evidentemente cuando alguien que tiene un cargo tan importante en el gobierno de Estados Unidos lo que declara también tiene una connotación política y de mensaje para el país y para muchos otros lados. Entonces, lo que de aquí se puede concluir es que el señor Nichols pues está diciendo algo que más o menos coincide con lo que pensamos todos los peruanos, o la mayoría de los peruanos, que lo mejor es ir a un adelanto electoral. Y eso es lo que no está ocurriendo. Antes que eso, quiero hacer notar algo para que no suene contradictorio o para explicarles por qué creo que es consistente. Yo he sido muy crítico en este programa y soy muy crítico en este programa de las intromisiones de este par de metiches, entre otros, como que son Andrés Manuel López Obrador, el señor López, y el colombiano Gustavo Petro, que sienten que en el Perú pueden hacer lo que les da la gana. ¿Saben por qué? Porque Pedro Castillo les entregó el Perú para que hagan lo que les da la gana y porque establecieron una diplomacia para que otros países de fuera hicieran lo que les da la gana. Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro sienten que son acá los que cortaban el jamón y que tenían a su pelele como presidente de la República. Y ahora se quejan que haya caído su pelele, y entonces dicen que la pelele ahora es Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ya no les hace este caso. Quieren tener ellos su propia pelele y no. Quiero que escuchen la diferencia entre lo que plantea el señor Nichols y la manera como se refiere este entrometido y este truán de la política que es el señor López. Escúchelo, por favor.
Nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú. El gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. Y lo vamos a seguir haciendo.
Bien, compare ahora las declaraciones de este patán que gobierna a los mexicanos para la desesperación de los mexicanos, qué pobre mexicano que tenga un presidente como este, con las declaraciones, y pónganme por favor otra vez la claqueta de la declaración del señor Brian Nichols, donde lo que se ve es que esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para avanzar en las elecciones y lo que los peruanos puedan confiar en la democracia. Ya, esto es una sugerencia, es una opinión, que es la opinión del gobierno de Estados Unidos. Lo otro es un patán de creyéndose que es el dueño del Perú y que el Perú es su rancho. Entonces hay que tomar diferencias, porque además el señor López es alguien que está destruyendo la democracia en el Perú. De paso, sobre eso vamos a tener la gran suerte de conversar mañana en 4D con Enrique Krause, uno de los intelectuales más importantes de México, para conversar sobre cómo el señor López quiere destruir la democracia en su país y en la región, y quiere tener sus peleles como el que tenía con Pedro Castillo. Entonces, vuelvo a lo que ha planteado el señor Nichols, y me parece que es muy, muy, muy correcto. Es la posición que tiene los Estados Unidos, la plantea con claridad, y entonces lo que además va en línea con lo que piensa la mayoría de los peruanos, la amplia mayoría, el 75% quiere elecciones cuanto antes y que se vaya Dina Boluarte y que se vaya el Congreso de la República. Esto le arde a los congresistas. Y miren, en la edición de La República el día de hoy está muy, muy interesante, porque se da cuenta de las reacciones de los congresistas. Y acá, izquierdistas y derechistas son igualitos. La mamadera les encanta y no la suelta. Sacan a ese señor que todavía no corresponde, y más vamos a conversar sobre el Congreso. Luego de la declaración de Nichols, señala la nota escrita por Pamela Palacios en La República el día de hoy, lo que sostiene es que, acá a ver, ¿quién sale hablando primero? Sale hablando el señor Flavio Cruz, que es el vocero de Perú Libre. Somos un país soberano, y si se gobierna bajo la dependencia de los Estados Unidos, sería una sumisión. Hay capacidad interna de resolver nuestros problemas. Ya, para el señor Flavio Cruz, la solución de nuestros problemas es que siga cobrando su sueldo hasta el año 2026 y sigan manejando sus prebendas. Eso es lo que el señor Cruz entiende como soberanía, soberanía de su billetera. Empatán total. En la misma línea, otro congresista de izquierda, el señor Edgar Tello, del bloque magisterial, dice lo siguiente: el Perú es un país independiente y autónomo. Los países tienen derecho a opinar, pero los que al final tienen derecho a decidir son el Congreso y el Ejecutivo. Y como sabemos, en el Congreso y el Ejecutivo están amarraditos los dos para ver cómo se quedan hasta el año 2026. ¿Qué tal Edgar Tello? Que tiene varias denuncias de corrupción complicadas en su ejercicio como congresista. Esos son los de izquierda. Los de derecha son igualitos. José Cueto, el almirante José Cueto de Renovación Popular, dice que sus opiniones se deben tomar en cuenta, ya que fueron dadas en un foro educativo. Pues almirante, ¿qué pasa? En la escuela naval enseñan mejor a su cadete, forman mejor a los oficiales de la Marina, no haga papelones. Y sigue hablando el almirante Cueto. Es una opinión personal, dicha dentro de un foro educativo. Si lo hace dentro de un foro político, estaría incurriendo en interferencia en nuestra política interna. Más allá de sus deseos, y no pasan de eso, no debemos tomarlos en cuenta, porque el almirante Cueto también quiere quedarse hasta el año 2026. Seguimos con los de Acción Popular. José Arriola, Acción Popular, desmereció las declaraciones de Nichols y manifestó que estas demuestran una interferencia en los asuntos que solo les compete a los peruanos. Esto fue lo que dijo el brillante Arriola. Ese señor no es nadie para que diga que se ponga de acuerdo en el tema de adelanto de elecciones al Ejecutivo y al Legislativo. El Perú resolverá sus problemas, es una forma clara de inmiscuirse en temas que tienen que resolver los peruanos. Este señor Arriola, como también el señor Cueto, como también el señor Tello del Bloque Magisterial, como el señor también Flavio Cruz de Perú Libre, lo que quieren es quedarse como sea, y entonces cuando algo suena que le dicen que hay que adelantar elecciones, se ponen en una onda soberana terrible. Fuerza Popular, Arturo Alegría de Fuerza Popular, coincide en el fondo de lo que ha planteado Nichols, pero la salida de la crisis es una opinión valedera, y en ese contexto el Congreso tiene que asumir su rol. Está muy bien el señor Arturo Alegría de Fuerza Popular. Y otro que también está muy bien es Edgar Raimundo de Junto por el Perú, que dice que lo dicho por Nichols demuestra que la crisis del Perú ha trascendido a las fronteras y que el único camino para salir de esta es el adelanto electoral. Pues muy bien por los señores Arturo Alegría de Fuerza Popular, muy bien por el señor Edgar Raimundo de Juntos por el Perú. Pero ahí estamos. Y entonces lo que tenemos es que ya la crisis peruana está evidentemente globalizada, con mucho, se ha ido por muchos lados, y es algo que hay que ver cómo se atiende. Y esto ocurre en un contexto en el cual pues lo que tenemos es que la crisis se sigue internacionalizando, y quiero hacer notar, pongamos por favor la portada de La República de ayer sobre este informe de la ONU, que es lo que le pide, o es en un informe que la ONU le pide al gobierno peruano, informe sobre violaciones de los derechos humanos y otras libertades importantes en el país, y es algo que el gobierno peruano tiene que responder. Entiendo que el gobierno ha planteado que va a responder al pedido de información, pero es un hecho muy grave, porque acá hay varias materias, veo que hay en la ONU hay relatorías, pero para cada cosita, para la protesta, para ta cosa, también hay que albergar a tanta gente que se queda sin chamba en sus países y les dan chamba en los organismos multilaterales con muy buenos sueldos, y está muy bien que haya organismos multilaterales, pero el tema medular es el de las 67 personas fallecidas en las protestas en el país. De ellas, 48 son atribuidas a respuesta del gobierno en las protestas. Y es un tema que tiene que atenderse de manera muy, muy importante. Un tema que abordo en mi columna en La República el día de hoy, donde lo que planteo es que hay muchas objeciones al gobierno de Dina Boluarte. La mayoría, creo yo, tienen un fundamento de un castillismo, un respaldo a Pedro Castillo abierto o encubierto. Pero hay un cuestionamiento que es fundamental, que son las muertes ocurridas en su gobierno. Y ahí creo que eso es el principal error garrafal, terrible, del gobierno de Dina Boluarte, por dos razones. Primero, el tema de fondo, porque debió organizar la respuesta de las fuerzas del orden para promover el cuidado de la vida. Es evidente que en esa protesta hubo una protesta violenta, hubo una protesta que iba a la destrucción y que tenía que ser contenida, pero se debió manejar con todo cuidado. Y en todo caso, cuando se produjeron las muertes, se debió haber dado una respuesta clara, rápida, del gobierno. Y eso lamentablemente no ha ocurrido. Cuando esto fue sucediendo el 18 de enero, cuando todavía estábamos a la mitad de las protestas y de las muertes lamentables que había, es lo que comenté en este programa y en mi columna en La República, es una sugerencia que creo que sigue siendo válida y apunta a la formación de una comisión de la verdad. Y les quiero citar. Entiendo que se cayó la señal un ratito, estas cosas pasan en los programas en vivo, pero ya estamos otra vez retomando. Lo que les decía es que frente a este pedido de información de la ONU, creo que la manera como debía haber respondido el gobierno peruano, y fue lo que planteé en este programa y en mi columna en La República el 18 de enero, es la formación de una comisión de la verdad. Y lo que planteo, sí, me cito, disculpen que me cite a mí mismo, pero fue lo que planteé en ese espacio y creo que sigue siendo válido lo siguiente: formar una comisión de la verdad que en un plazo razonable produzca un reporte lo más cercano posible a lo ocurrido, con recomendaciones para minimizar el riesgo de que en el futuro haya más muertos. Y en las protestas, una comisión que esté integrada por independientes con prestigio y con personas con independientes con prestigio que tengan más preguntas que respuestas, y sea gente alejada de los que primero opinan y luego se informan, alejada de los poseros que se adornan para la historia, alejado de la derecha bruta que ve toda protesta como una oportunidad de muerte para que escarmienten y que no vuelvan a haber protestas. Y también alejada de esa izquierda que tiene una actitud de llena, que ve gobierno cívico-militar en toda defensa de un aeropuerto, oleoducto o empresa que se quiera dinamitar. Y una comisión de la verdad, fue lo que planteé el 18 de enero, que no eluda la responsabilidad del gobierno actual ni de las fuerzas del orden, mafias mineras y del narcotráfico, del Movadef terrorista, ni de Pedro Castillo y sus compinches que durante más de un año prepararon estos ríos de sangre. Creo que esta iniciativa sigue siendo válida y creo que debería avanzarse en esa dirección. Voy avanzando también en el tema de los derechos y el funcionamiento de las instituciones, en que creo que hay que manejarse o hay que tratar de llegar a la verdad que el periodismo tiene una función de poder llegar a la verdad. Y lo que quiero es hacer alusión a una decisión del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior en este caso, y otra del Congreso de la República, donde yo percibo más bien errores de procedimiento o de comunicarse, y creo que son oportunidades para rectificar. Una primera: he visto varias críticas muy fuertes, encendidas, y está bien, la libertad de expresión hay que defenderla frente a una propuesta que ha hecho el Ministerio del Interior para reglamentar la cobertura periodística en las protestas. Y lo que debo decir es que el protocolo que se ha planteado es muy malo, es la verdad que muy malo, porque lo que no entiende es nada de libertad de expresión, y más bien es una idea de, como está planteado ese documento, es: mira, pues, señor, a los señores y señoras del periodismo, si no quieres nada que te pase en una protesta, no vayas, quítate, no vayas a una cobertura, y eso es lo que más o menos se puede entender de este proyecto, que es muy malo. Hay varias instituciones, como la Asociación Nacional de Periodistas ha emitido un comunicado. El Consejo de la Prensa todavía no lo ha visto, seguramente lo hará en el día de hoy. Y yo pertenezco a IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, que emitió ayer un comunicado sobre este proyecto, y lo que plantea como respuesta es, por supuesto yo comparto esa visión, es que el gobierno ha publicado en el Diario Oficial el protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención de periodistas y comunicadores sociales en el contexto de la alteración del orden público. El proyecto ha sido elaborado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General de la Policía, el Ministerio de Justicia y el Colegio de Periodistas. Según el contenido del protocolo, IPIS está en desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas. Del mismo modo, IPI señala que se debe prohibir a los efectivos de Fuerzas Armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario. Finalmente, en opinión de IPIS, cada medio de comunicación debe crear sus propios protocolos de seguridad, y demanda que se investigue, IPIS demanda que se investigue con diligencia las denuncias contra los que agredan a la prensa durante su trabajo cubriendo protestas. Le quiero contar algo más de lo que hay detrás de esto. Hará como un mes, un día, por iniciativa del Consejo de la Prensa, en un contexto en que los periodistas venían siendo agredidos desde dos lados. Venían siendo agredidos desde los policías y desde los manifestantes, que también, como consecuencia de la campaña de encono hacia la prensa que ha tenido Pedro Castillo y Aníbal Torres, pues son víctimas de agravio, de agresiones los periodistas. pero también y sobre todo de la Policía Nacional del Perú. En ese contexto, el Consejo de la Prensa organizó una reunión con el ministro del Interior. Esta se produjo vía Zoom un sábado por la tarde y ahí participaron el ministro del Interior y algunos miembros de la policía y del área de comunicaciones del Ministerio del Interior. Y por parte de la prensa, hasta donde recuerdo o hasta donde veía yo desde mi Zoom, estábamos Polipi, estábamos Ricardo Ucede y yo, estaba María Eugenia Mome del Consejo de la Prensa, estaba, entiendo, la Asociación Nacional de Periodistas, y había más gente ahí, creo que el Colegio de Periodistas también estaba, sí estaba ahí. Y bueno, lo que a mí me pareció entender es que había por parte del ministro del Interior una preocupación por respetar el trabajo del periodismo, pero creo que había más preocupación que conocimiento real. Y entonces se decidió formar una comisión, un grupo de trabajo entre el Ministerio del Interior y algunos periodistas. En IPES, la verdad que no nos gusta mucho participar en comisiones con el gobierno y preferimos con Ricardo Ucede, pues decidimos no participar en ese grupo de trabajo. Y así las cosas, o hasta el día de ayer, se publicó este protocolo, que la verdad es muy malo, no es un pésimo protocolo. El gobierno hace bien en prepublicarlo para recibir recomendaciones. La recomendación es que ese protocolo no sirve para nada y deberían más bien dar indicaciones a la policía para que respete el trabajo de los periodistas. Y por ahí va la cosa. Por otro lado, también hay un trabajo pendiente para reconciliar a los ciudadanos con la prensa luego de la muy intensa campaña que Pedro Castillo realizó. Y también de errores que los periodistas hemos cometido cada medio, etcétera, durante la campaña electoral y todo, donde el periodismo, pues con alguna frecuencia, lamentablemente, se vuelve más activista que periodista. Y eso, en todas partes, es un pésimo camino para hacer buen periodismo. En Estados Unidos, por ejemplo, la cadena Fox está en este momento, y su dueño Murdoch, reconociendo que alentaron versiones de fraude en las elecciones y que eso es incorrecto y que actuaron, y hay una autocrítica que hay que hacer o que están haciendo, de que se comportaron más como activistas y con un espíritu de representación política, es como le llaman allá, y que eso es una manera desviada de ejercer el periodismo. Lo mismo creo que corresponde acá. En todos los niveles, cada medio es libre de ver cómo responde con una autocrítica, qué se hizo mal en la campaña, qué se ha hecho mal en el último año y medio, pero mi visión es que hay que actuar más en el periodismo como periodistas más que como activistas. Y en el caso del Ministerio del Interior, yo no creo, por lo que vi de la intención del ministro, que sea una intención de limitar a la prensa. Creo que hay un mal entendimiento de cómo debe, del papel de la prensa independiente en una sociedad democrática, y este reglamento es una expresión de eso. Haría bien el gobierno simplemente en recoger las críticas que hay y en dar marcha atrás y anularlo. Y por último, otro comentario que también tengo es el Congreso. El Congreso, no me van a decir en este programa, pues yo los he llamado de hace muchos años como una entidad muy mediocre, muy corrupta. Al comienzo del programa me he criticado a sus varios de sus miembros de izquierda, de derecha, donde encuentro muy poca gente rescatable en este Congreso. Pero veo ahora la denuncia que hace el Comercio sobre el tema de que el Congreso firmó contrato de 312 mil soles por 68 pasajes aéreos sin itinerario. No sé, creo que por lo que he leído de la información, el Congreso no ha respondido y debería responder, pero me parece que tampoco, que hay instituciones como el Congreso que sí deben comprar pasajes, sí deben, sus funcionarios, los congresistas deben viajar. Ahí lo que se objeta es que esta compra fue hecha justamente en diciembre pasado, cuando se comenzaba a hablar de un adelanto electoral. Me da la impresión que el Congreso tiene que también mejorar su capacidad de explicar las cosas que hace, pero uno cuando denuncia al Congreso, y este Congreso tiene muchas cosas por ser que se deben denunciar, también debe explicar con más transparencia cómo es que hace las compras. Pero a lo que voy es, la democracia cuesta, y entonces tener un Congreso de la República, y claro que debemos tener un Congreso de la República, un buen Congreso, no el mamarracho que tenemos hoy día, debe ser financiado. Y esto requiere compra de pasajes, seguramente. Hay que mejorar la transparencia y en ese caso hay que pedir que la Contraloría entre a supervisar lo que pasa. En resumen, creo que las críticas y dispararle al gobierno y al Ejecutivo está muy bien. Hay que entender también el otro lado del mostrador para ver qué es lo que está ocurriendo, por qué se toman las decisiones y si es que van a haber rectificaciones, qué es lo que uno debería solicitar. Bien, es todo lo que les tenía que comentar. Disculpen que me haya demorado un poco más, pero es que el programa comenzó un poco tarde por un problema operativo. Pero ya estamos y nos vamos y les deseo que tengan un estupendo día. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.